si en algún momento has escuchado la fábula de la rana en la olla, pero déjame recordártela o hacértela saber. Cuenta la historia que una vez una rana decidió saltar un día a una olla de agua hirviendo. Al instante, la rana pegó un salto para salir y escapar de ella. Lo que dijo su instinto fue: tengo que salvarme, y así que saltó y se escapó. Pero en cambio, un día se encontró una olla con agua fría. Así que la rana entró, saltó dentro de esta olla y nadó por sus frescas aguas. Sin embargo, lo que la rana ignoraba es que el agua se estaba calentando gradualmente. Así que al poco tiempo, el agua fría se fue calentando y la rana se fue acostumbrando al agua. Sin embargo, poco a poco fue subiendo la temperatura y subió al grado que el agua caliente mató a la rana. Esto pudiera pasar, amados hermanos, cuando la iglesia descuida la disciplina bíblica. Cuando no atendemos el pecado, este puede endurecer el corazón del ser humano. La omisión de disciplinar el pecado trae consecuencias graves. Piensa un momento en los serios efectos del pecado en el ser humano. El pecado produce relaciones rotas. El pecado produce familias divididas y destruidas, matrimonios quebrantados, hermanos enemistados y un sinfín de terribles resultados que pudiéramos enlistar. Porque el pecado, amado hermano, como dice Santiago 1:15, siempre da a luz la muerte. Esta es la realidad. Es por eso que Dios ha delegado a su iglesia la autoridad de ejercer la disciplina entre sus miembros, primeramente para vindicar el nombre de Cristo, pero también para el rescate de los hermanos ofensores y para el bienestar, por supuesto, de la iglesia. Hoy estamos terminando esta serie de sermones que hemos denominado disciplina bíblica, donde esperamos que cada uno de nosotros esté dimensionando cada vez más profundo la importancia que tiene la disciplina bíblica en nuestras vidas. Porque la disciplina eclesiástica es un recurso de la gracia de Dios para no endurecer nuestro corazón y mantenernos en el llamado divino de reflejar la santidad de Dios. Por eso me gustaría que si algo puedes llevarte en esta mañana tarde, sea esta convicción: la disciplina bíblica es gracia en la vida del creyente para ser animado, corregido y restaurado en su caminar con Dios. En sermones pasados vimos que la disciplina, ¿verdad?, tiene diferentes prácticas que no deben pasarse por alto. Como vimos, la disciplina tiene su aspecto preventivo, la cual se aplica por medio de la educación cristiana, el discipulado, la ética bíblica, ¿verdad?, y la formación del carácter cristiano para fortalecer el entendimiento y la experiencia del evangelio. Y esta disciplina preventiva tiene el objetivo de prevenir la comisión de delitos graves. Esto nos ayuda a no pensar en la disciplina solo que se trata de sanciones o de correcciones, sino que también incluye el amor, la prevención, la educación, el discipulado, el fortalecimiento de la vida cristiana. Sin embargo, la disciplina bíblica también tiene una práctica correctiva, la cual se aplica al ofensor por la comisión de delitos y pecados que, de acuerdo con la palabra de Dios, ameritan abrir un proceso disciplinario para aplicar sanciones. Pero escucha esto, no es para aplicar sanciones destructivas, no. Ese no es el propósito de la disciplina, sino lo que busca es corregir el mal y restaurar al creyente para que sirva al Señor y a su iglesia con una nueva visión que honre la causa de Jesucristo. Sobre esta parte de la disciplina correctiva es en la que nos queremos enfocar el día de hoy. Y la disciplina eclesiástica, como vimos, tiene en forma general dos partes muy importantes. La primera parte tiene un carácter relacional o informal. Y la segunda parte, un carácter oficial o institucional. Como iglesia, amados hermanos, desearíamos, ¿verdad?, que todo asunto que amerite disciplina se resolviera en la primera etapa, en este carácter relacional o informal, en donde el hermano que se encuentra practicando algún pecado fuera reconvenido en esta etapa de forma privada, y en donde el arrepentimiento y la restauración, la redención, fueran los protagonistas. Esto es lo que desearíamos. Sin embargo, no siempre sucede de esta manera. Tristemente, existen ocasiones en donde se tiene que llegar a la segunda etapa de la disciplina. Los últimos pasos de la disciplina correctiva que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, allá en Mateo 18, cuando nos dijo que si tu hermano peca, entonces ve con él, y si no te oyere, ni a ti, ni a los testigos, entonces, dice Mateo 18, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, entonces tenle por gentil y publicano. En esa etapa de la disciplina correctiva es en la que nos queremos enfocar el día de hoy. Y lo haremos usando uno de los pasajes más relevantes en cuanto a este asunto, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 5. Te invito a que abras tu Biblia allá en 1 Corintios 5. Y este pasaje, amado, es un pasaje que es muy rico en enseñanza bíblica acerca del tema de la disciplina. Pero no queremos abarcar todo las enseñanzas, solamente quisiera señalar tres aspectos de la disciplina correctiva que debemos de abrazar en nuestras vidas. Y el primero se encuentra en los versículos del 1 al 5 y es este: la disciplina correctiva nos advierte de la gravedad del pecado. Escucha por favor atentamente lo que dice el versículo 1. Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre, y de esto se sienten orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado, como si estuviera presente, al que cometió este pecado. Así que cuando se reúnan y yo los acompañe en espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Aquí tenemos un caso en el que la disciplina bíblica ha llegado a sus últimas consecuencias. Una persona dentro de la iglesia de Corinto que ha rehusado obedecer el mandamiento del Señor teniendo una relación de incesto. Algo que aún los paganos condenaban. Una relación condenada explícitamente en la ley, allá en Levítico 18:8. Por lo que Pablo entrega un juicio autoritativo en medio de ellos, el de expulsar al infractor de la comunidad de la fe. Ahora, hay dos cosas importantes en estos versículos que me gustaría resaltar y que saltan a la vista con respecto a la gravedad del pecado. Y el primero de ellos es la denuncia del pecado de este individuo y las consecuencias de no querer arrepentirse. Este hombre se ha endurecido tanto que no hay otro camino que entregarlo a Satanás para la destrucción de su carne. Pero ojo con esto, con el fin, con el propósito de ser salvo en el día del Señor. Es decir, amado hermano, la disciplina que ejerce la iglesia sobre sus miembros no es para destrucción y mucho menos para condenación de ellos, sino todo lo contrario. La disciplina busca corregir y salvar al pecador con amor, pero también con firmeza. Cuando Pablo menciona que su carne debe de ser destruida, lo que está diciendo es que está hablando de los deseos pecaminosos de esta persona. La palabra carne usada aquí es la palabra griega sarx, que también es usada para describir la naturaleza pecaminosa humana, es decir, los impulsos y deseos pecaminosos. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí es que de algún modo, cuando una persona insiste en su pecado y no quiere oír el consejo ni la dirección de la iglesia, lo más misericordioso que podemos hacer es entregarlo a Satanás y tratarlo como gentil o publicano. Déjame explicarte esto porque a lo mejor suena muy duro. Yo vengo de Coatzacoalcos y allá es una ciudad que está llena de arena por todos lados. Así que hacer un hoyo en esa tierra es lo más fácil del mundo. Basta con agarrar una simple palita de esas que usan en jardinería y empezar a hacer el hoyo, y puedes hacer un hoyo tan grande como tú quieras. Pero si viniera alguien de Coatza sin conocer las tierras de Yucatán y les dijera, ve y haz un hoyo en la tierra con esta palita, sería algo muy cruel, amado hermano, ¿verdad? Él podría pasarse horas y horas tratando de hacer un hoyo y nunca podría, porque sabemos que aquí hay piedras por todos lados y que para hacer un hoyo por lo menos necesitas un pico, si no es que dinamita. ¿No es así? Así que, ¿cómo le pides algo imposible a una persona? Es lo que aquí Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto. Ustedes están llamando a este hombre inmoral, cristiano, lo tratan como un cristiano, consciente en su pecado, le dicen que su pecado no tiene consecuencias y este pecado lo único que está haciendo es llevarlo a la destrucción. Lo que deben hacer es tener misericordia de él y hacerle ver su pecado, hacerle ver que su pecado lo está llevando a la muerte. Eso es entregarlo a Satanás. Al parecer, los corintios habían desarrollado una teología que podía acomodar tal inmoralidad bajo el pretexto de celebrar su libertad en Cristo. Pero, amado hermano, debemos recordar que la gracia de Dios no es una licencia para pecar. Porque debemos de recordar algo, déjame preguntarte esto. Si pudiéramos decir que algo distingue al cristiano, ¿qué es lo que tú dirías? ¿Qué dirías que es eso, que es ese algo que puede distinguir a un cristiano? Piensa bien. Déjame recordártelo. Lo que distingue a un cristiano es que se ha arrepentido y se arrepiente de su pecado y que ha puesto su fe en Cristo para no confiar más en sí mismo. Así que el verdadero cristiano es alguien que lucha contra el pecado, no alguien que lo practica como este hombre inmoral. Así que esta persona no muestra arrepentimiento. Lo que está mostrando es que posiblemente no ha nacido de nuevo. Y debemos entonces mostrarle el evangelio para que él se arrepienta y crea en Cristo. Pablo denuncia el pecado de este hombre y le dice la gravedad de su pecado. Pero déjame mostrarte algo que es sumamente importante también en estos versículos y que no debe de pasar desapercibido. La verdadera preocupación de Pablo se encuentra en el versículo 2, que dice lo siguiente: y de esto se sienten orgullosos. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Es decir, Pablo se llena de asombro de la falta de disciplina eclesiástica en la iglesia de Corinto. Porque una cosa, amado hermano, es que aquel hombre peque, pero otra cosa es que la iglesia fracase para lidiar con el pecado y encima se sienta orgulloso de tolerarlo. Y esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Esto no debe de ser así, porque la iglesia fue puesta como estandarte de la verdad. Ella es la encargada de velar por la pureza del evangelio. Y este es un llamado no solamente para nuestras autoridades en la iglesia, sino para todos nosotros, hermanos. Debemos abrazar y respaldar la disciplina bíblica, porque una iglesia que no abraza la disciplina bíblica es una iglesia que está rehusando el llamado de Dios de ser representantes de Dios aquí en la tierra. En otras palabras, todos somos responsables de velar por la disciplina bíblica en la iglesia. Todos somos responsables de nuestro hermano. Todos debemos de cuidarnos unos a otros, de amonestarnos unos a otros. Así que si tu hermano peca y tú eres testigo de esto, eres responsable de advertirle de su pecado y de las consecuencias de este. No por creernos mejor que ellos, por supuesto, sino por amor, por gracia. Cuando veas un caso de disciplina que es ejercida por el consistorio de nuestra iglesia, no lo veas como un castigo impuesto, sino como una acción de la gracia de Dios para la vida de esa persona. Por tanto, ¿qué debemos de hacer? Ora por el consistorio. Porque no es fácil tomar decisiones difíciles, amado hermano. Y ora por el hermano que está en pecado, porque todos necesitamos del cuidado y la corrección de Dios. Por eso decimos, la disciplina bíblica es gracia en la vida del creyente para ser animado, corregido y restaurado en su caminar con Dios. Pero hay otro aspecto de la disciplina correctiva que vemos en este pasaje y es el siguiente: la disciplina correctiva nos provee protección. Nos provee protección. Escucha lo que dice el versículo 6 y 7. Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura fermenta toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. ¿Sabes? Constantemente escucho por todas partes un comentario en la sociedad que se repite y que dice algo así como esto: cada quien tiene derecho de vivir su vida como quiera. Mientras no perjudiques a los demás, puedes hacer de tu vida lo que quieras. Pero déjame decirte que no hay nada más falso que eso. Todas nuestras decisiones, amados hermanos, traen consecuencias. Y ojalá fueran consecuencias solo para nosotros. Pero la realidad es que estamos ligados de alguna manera a alguien. Somos influenciados e influenciamos en alguna medida, queramos o no. Déjame ponerte un ejemplo. Si alguien dijera: pues yo me voy a emborrachar, yo voy a emborracharme y no afecto a nadie, solo me afecto a mí y a mi hígado si acaso. ¿Sí? Pero la realidad es que esto no es verdad. Porque, ¿sabes? Siempre vamos a afectar a alguien más. Y te lo dice un hijo de una persona que fue padre de un borracho. Lastimas al hijo que te ama. Lastimas a la familia que te quiere. Incluso a los amigos que te aprecian. Verles mal les duele. Si esto pasa, amados hermanos, con cualquier persona y relación que tengamos, ¿cuánto más con la familia de Cristo, con la familia de Dios que se encuentra unida por lazos inseparables por medio de la sangre de Cristo? Así que el apóstol Pablo nos va a llevar a una reflexión cuando nos dice en el versículo 6, hacen mal en jactarse, ¿no se dan cuenta de que un poco de levadura fermenta toda la masa? Es decir, cuando el pecado no se atiende en la comunidad de la fe, cuando no hay disciplina que corrija ese pecado, quedamos desprotegidos, amados, y expuestos a ser influenciados hacia el mal por el ejemplo del infractor y el consentimiento complaciente de la iglesia. Y del lado contrario, cuando aplicamos correctamente la disciplina eclesiástica, la comunidad del pacto se ve beneficiada porque somos protegidos de caer en el pecado. Déjame ponerte un ejemplo muy sencillo. Los que somos padres quizás hayamos vivido esto. Cuando un hijo hace algo incorrecto y nosotros no lo corregimos, ¿sabes? Como padres cometemos un grave error. Porque pasa que cuando viene su hermanito y hace lo mismo, comete la misma falta, y entonces como padre queremos corregirnos, tú y yo nos metemos en problemas, ¿verdad? Porque el hermano va a decir, bueno, papá, ¿y por qué a mi hermano no lo corregiste y a mí sí? ¿De qué se trata esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Sí? Incluso, amado, nuestro mal ejemplo puede ser usado en nuestra contra. El papá que se le ocurre tirar basura sin reparo por la ventana del auto, pero hay unos ojitos que te ven. Y luego va a un lugar donde está prohibido tirar basura, no lo sé, como un parque. Y entonces su hijo, que vio el ejemplo de su padre, tira la basura sin reparo. Pero, oh sorpresa, hay un policía en el parque que ve a este niño y le dice, chico, debes de levantar esa basura. Y entonces tú como padre reafirmas la instrucción a tu hijo y le dices, hijo, debes de levantar la basura. Y entonces casi podemos escuchar las palabras de nuestros hijos, ¿verdad? Pero papá, si tú la tiraste por la ventana del auto. Lo mismo sucede, amados hermanos, con el pecado que no es atendido y que no es disciplinado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. El apóstol nos está recordando que ya no debemos vivir como antes, cuando no pertenecíamos a la familia de Cristo. El apóstol dice, desháganse de la vieja levadura, de la malicia y la perversidad, ya no se comporten como lo hacen los que no temen a Dios. ¿O acaso no se dan cuenta que Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado? Él ya murió por nuestros pecados para que ya no andemos en ellos, sino que defendamos su honor, siendo fieles representantes de Él. Ahora debemos denunciar, atender y corregir el pecado y vivir en novedad de vida. La disciplina eclesiástica nos hace recordar eso, que somos de Cristo. Que si alguno piensa, que si alguno empieza a mostrar rasgos de levadura vieja, dice Pablo en el versículo 7, debemos limpiar esa levadura. ¿Sabes? Hay una metáfora bíblica que ustedes seguramente conocen en esta misma epístola, allá en el capítulo 12, cuando Pablo llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y este cuerpo tiene muchos miembros, pero todos los miembros conforman un solo cuerpo. Usando esta analogía, amados hermanos, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué sucediera si en el cuerpo humano detectáramos que hay cáncer? ¿Acaso diríamos, bueno, vamos a dejar que crezca? ¿Sí? No pasa nada, no afecta. ¿Verdad que no? De ninguna manera. Enseguida, aquella persona que le es detectada cáncer busca extirpar esas células cancerígenas para que no crezca, para que no invadan otros miembros, otros órganos. Enseguida buscamos la limpieza porque lo que queremos es que el cuerpo se mantenga sano. ¿O no es verdad? Es lo mismo que está diciendo Pablo en estos versículos. Deshazte de la levadura vieja porque fermenta toda la masa. Lo que busca la disciplina en los miembros de la iglesia es la salud del cuerpo de Cristo. ¿La disciplina es dolorosa? Muchas veces sí lo es, amado hermano. ¿La disciplina es radical? En ocasiones tiene que serlo así. ¿Es invasiva? En ocasiones sí. Como ese cirujano que tiene que meter el bisturí para sacar el cáncer. Pero es necesaria, amados hermanos, para nuestras vidas. Porque mejor es que se pierda uno de tus miembros a que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. La disciplina eclesiástica es una bendición entonces. Es una bendición en la vida del creyente porque es medicina para el cuerpo. Es la corrección que muchas veces necesitamos y que no solo debemos recibir con gozo, sino que debemos agradecer al Señor, porque por ella somos llamados y somos protegidos para Dios. Por eso recuerda, la disciplina bíblica es gracia en la vida del creyente para ser animado, corregido y restaurado en su caminar con Dios. Pero hay un último aspecto que quisiera que veamos en este pasaje acerca de la disciplina correctiva, y es este: la disciplina correctiva nos recuerda nuestro llamado a la santidad. Versículo 9. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salir de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. En estos últimos versículos del capítulo 5, vemos la sentencia de la iglesia después de que el corazón de una persona no muestra signos verdaderos de ser un cristiano, es decir, no quiere arrepentirse de su pecado y persiste en este pecado. Nadie, amados hermanos, quisiéramos llegar a este punto de la disciplina, pero es cierto que Cristo nos dejó instrucción al respecto cuando nos dijo allá en Mateo 18 que si una persona no escucha ni al hermano en privado, ni con testigos, ni a la iglesia, entonces tenle por gentil y publicano. Pero ojo con esto, amado hermano. La acción correctiva de este pasaje no es lo que debe de enfocar nuestra atención en realidad. Lo que debe de enfocar nuestra atención es el llamado a la pureza que tenemos como iglesia. Uno de los propósitos de la disciplina es que nosotros volvamos a Dios. Que volteemos nuestros ojos hacia Dios para conocer quién es Él. El llamado que hace Pablo de no relacionarnos con personas inmorales no es para decirnos que nosotros somos superiores o mejores que los demás, no. Sino para recordarnos quién es nuestro Padre. Y nuestro Padre es el Santo, Santo. Y como hijos del Santo Dios somos llamados a reflejar su santidad, a vivir en pureza, a ser dignos representantes de Él aquí en la tierra. Pablo también nos aclara que no está diciendo que no debemos juntarnos con los no creyentes. Si no, trataríamos de salir de este mundo, como dice él. Porque en todos lados hay no creyentes que practican la inmoralidad. Lo que Pablo aclara es que no debemos relacionarnos con nadie que se diga hermano, pero en realidad sea un inmoral. Alguien que abiertamente no quiere abandonar el pecado. En tal caso, la responsabilidad de la iglesia es excomulgar a esta persona. Cuando dice que ni siquiera debemos juntarnos para comer con esa persona, hace referencia primaria a la vida comunitaria dentro de la iglesia. Y probablemente no significa que debemos evitar todo contacto personal, sino que debemos amonestarlo como si fuera un hermano. Es decir, ser muy claros en que está en un camino errado, en que su pecado lo está llevando a la destrucción, y no darle a entender que consentimos su pecado. La expulsión, amado hermano, de la iglesia es algo terrible. Es algo terrible. Es el último paso de la disciplina de la iglesia, provocado por la impenitencia del infractor. Es decir, cuando se niega a arrepentirse de su pecado y quiere continuar en él. La excomunión nunca debe realizarse con un sentido de venganza. Todo el proceso disciplinario, de inicio a fin, busca que el no arrepentido regrese al redil. Ese es el objetivo. Pero cuando llega la excomunión, el culpable debe ser entregado al diablo, no con la intención de castigarlo, sino para que el culpable abra sus ojos a su pecado. El último versículo de 1 de Corintios 5 tiene unas palabras muy duras y parecieran desesperanzadoras. Cuando dice Pablo, expulsen al malvado de entre ustedes. Parece que ya no hay más esperanza para este hombre, que todo terminó, que todo acabó para este hombre. Pero la disciplina correctiva, amado hermano, es buena en nuestras vidas, porque el Señor al que ama, disciplina. Y la disciplina en las manos del Señor puede producir lo que para nosotros es imposible. Muchos comentaristas están de acuerdo en que este hombre llegó a arrepentirse de sus pecados. Y que en 2 de Corintios 5 al 11 se hace alusión a él. Déjame leerte lo que dice su palabra allá en 2 de Corintios 2, versículo 5. Si alguno ha causado tristeza, aludiendo a este hermano de 1 de Corintios 5, no me la ha causado solo a mí hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien, deberían perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso, les ruego que reafirmen su amor hacia él. Con este propósito escribí, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. A quienes ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Hay esperanza en Cristo, amado hermano. Sí que la hay. Cuando el pecador se arrepiente y pone su fe en él, puede ser perdonado y puede ser restaurado. Por eso, no veamos la disciplina como un enemigo, sino como un aliado en nuestra santificación. La disciplina de la iglesia ha sido ordenada por Cristo y es un asunto que requiere de mucha prudencia, amor y sabiduría, porque sabes, la iglesia puede caer en dos tipos de errores. El primero puede ser que la iglesia sea demasiado permisiva y no disciplinar a aquellos que perturban la fe, como el caso de los corintios. Pero también la iglesia puede caer en un segundo error. Puede ser demasiado severa y carecer de la gracia que Dios le ordena. Por eso déjame hacer un breve comentario al respecto. Hay una imagen muy pertinente de la Escritura para hablar de la iglesia que usa Pablo, y es la de la imagen de la familia. Pablo considera que la iglesia es como una familia cuando le dice a Timoteo que actúe como si todos los miembros de la iglesia fueran parte de una familia más grande. Y esta imagen nos recuerda cuán profunda es la relación de aquellos en la iglesia de Cristo que deben de tener entre sí. Nosotros, amados hermanos, como familia debemos amarnos y tratarnos unos a otros como lo haríamos con nuestra propia familia. Tú y yo fuimos engendrados por Dios y, ¿sabes?, fuimos añadidos a esta gran familia de Dios, la iglesia de Cristo, la cual es nodriza de nuestras almas. Y como buena madre, la iglesia nos enseña, nos cuida y también nos corrige cuando es necesario. La iglesia, sin embargo, no es perfecta, amado. Y puede cometer errores, esta es la realidad. Pero con todo, aún imperfecta, la iglesia no deja de ser tu madre, la cual debemos amar, debemos de cuidar, defender y nunca, por ningún motivo, debemos abandonar. Porque es familia, amado. Es la familia de Dios. Somos familia. La iglesia tiene la difícil tarea de ir al rescate de los hermanos y preservar la pureza de la iglesia y vindicar el nombre de Cristo. Y esto no es una tarea sencilla. Pero a Dios gracias que esta tarea no depende de nuestras fuerzas ni de las fuerzas de nuestras autoridades, sino de la gracia y el poder de Cristo, el cual ha dicho que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de su iglesia. Así que como discípulos de Cristo, somos llamados a abrazar con gozo la disciplina impartida por las autoridades que Dios ha puesto en esta iglesia en su soberanía. Somos llamados a someternos a esas autoridades, pues ellos cuidan de nuestras almas y darán cuentas del rebaño. Por tanto, oremos por nuestras autoridades. Busquemos apoyarlas en todo lo que esté en nuestras manos. No murmuremos acerca de ellos, sino busquemos acercarnos con confianza, así como los hijos se acercan a los padres. Con la ayuda de Dios, amado hermano, mantengamos firmes los compromisos que hicimos delante de Él y de su iglesia el día que fuimos recibidos para formar parte de ella, para su gloria. Recuerda eso. La disciplina bíblica es gracia. Es gracia en la vida del creyente para ser animado, corregido y restaurados en su caminar con Dios. Vamos a orar, por favor.